Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Nos vamos vía telefónica con el amigo Humberto Charneco para hablar acerca del béisbol. Buenas noches, Humberto. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Muy buenas noches a ti y a la fanaticada del béisbol boricua, sobre todo a la fanaticada de mis indios de Mayagüez.
Humberto, como todas las semanas, le echamos un vistazo a las transacciones de los peloteros boricua en el béisbol.
Pues esta semana han habido tres transacciones. Carlos Cortés, que yo no creo que lo haya mencionado antes, se había declarado agente libre y ha sido firmado por el Oakland inmediatamente y ha sido asignado al equipo Las Vegas, el sucursal de Oakland en el béisbol AAA en la Liga del Pacífico. Cortés, como tú sabes, pertenece a los Leones de Ponce. Los Leones de Ponce han tratado de traerlo este año, pero la esposa de Cortés está dando a luz y aparentemente él ha decidido de que no va a jugar. Por otro lado, Edwin Arroyo, que es del béisbol de AA de Puerto Rico, volvió a firmar con el equipo de Winnipeg, con el equipo de la Frontier League. Michael Martínez, lanzador derecho de Santurce, nacido en Río Piedra, desarrollado en la República Dominicana, que en Estados Unidos juega, acaba de ser asignado al béisbol AA, pero es puertorriqueño, está jugando con el Santurce, de un pitcher de relevo, pues acaba de ser firmado en el béisbol organizado. Oye, como tú sabes, pues la reunión de gerentes generales se está celebrando en San Antonio, comenzó ayer, y ya se ha dado a conocer de que los Metropolitanos de Nueva York han firmado a Juan Soto por 15 años y 765 millones de dólares, imagínate.
Sin lugar a dudas, un pésimo trabajo para el gerente general de ese equipo. Yo creo que firmar a un jugador por tanto dinero cuando usted tiene otras necesidades en el equipo, no creo que esté resolviendo su problema. Al contrario, se lo está complicando porque compromete más la nómina y entonces, tras que compromete más la nómina, no fortaleces al equipo.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Son demasiados años. Es correcto que solamente tiene 26 años, pero típicamente un jugador de 26 años no te va a dar más de 8 años buenos, y como quiera que sea, Guardabosque, hay muchos, superdotados, hay pocos, pero yo no creo que tampoco Juan Soto sea, desde mi punto de vista, un superdotado de que él solo va a cargar con el equipo. Sin embargo, si ellos tienen el dinero para invertirlo, pues les resuelve un problema en los guardabosques en los próximos, por lo menos en teoría, en los próximos 3 años, porque los Metropolitanos de Nueva York todavía tienen a jardín corto a Francisco Lindor, a Mark Vientos, que tuvo una gran temporada, y yo no sé si van a firmar su primera base, Alonso, que se convierte básicamente en agente libre. Ellos necesitan lanzadores. Sí, sin lanzadores tú no ganas en la Grandes Ligas.
Humberto, siguiendo con la línea esa de las reuniones invernales, en 2 días se celebra el sorteo de regla 5. ¿Hay algún boricua que podría ser seleccionado?
Yo pienso que no va a ser seleccionado ningún boricua en el sorteo de regla 5. Sin embargo, los expertos dicen que hay dos boricuas que podrían ser seleccionados. Uno de ellos es Alex Santo. Alex Santo es un lanzador, iniciador derecho, que fue firmado por los Astros de Houston en la segunda ronda del 2020. Fue el jugador número 72 en ser seleccionado. Santos tiene una velocidad de 96 millas por hora. Es un iniciador, tiene un cierto problema con su recta. En el año pasado, en el 2024, estuvo con el equipo con un equipo doble A en la Liga de Texas, donde no ganó partidos, perdió 6. Y de los 6 partidos que participó, inició 5 y tuvo una inefectividad de 7.83 con 14 bases por bola y 24 ponches, 23 entradas, y le batearon para 2.90. Estuvo lesionado gran parte de esa temporada, de la temporada pasada, en el 2024, en la Liga de Texas. Participó en la Liga de Otoño de Arizona, donde fue relevista y estuvo con el equipo Surprise. No ganó partido alguno, perdió 1, tuvo una efectividad de 3.57 en 17.2 entradas, dio 7 bases por bola, 26 ponches y le batearon 188. E inició el juego de estrella del equipo de la Liga Americana. Tuvo una excelente participación. Debido a que este muchacho solamente tiene 22 años, tiene una excelente recta, como creo que te dije, que alcanza hasta las 96 millas por hora. La curva tiene una excelente rotación y es conocido por su habilidad para atacar la zona de strike y por un repertorio que incluye una buena curva y un cambio de velocidad. Yo no creo que sea seleccionado, pero este muchacho tiene el potencial de llegar a las Grandes Ligas en los próximos 2 años. Y nosotros no lo conocemos porque no ha jugado en Puerto Rico. Pertenece en nuestra liga al equipo de los Leones de Ponce. Otro que podría ser seleccionado, o los expertos piensan que podría ser seleccionado, esa no es mi opinión, se trata de Dominic Hamel. Dominic Hamel es puertorriqueño, nació en Chandler, Arizona, en el 1999, tiene ya 25 años. Y es de madre puertorriqueña. Fue seleccionado por los Metropolitanos de Nueva York en la tercera ronda del draft del 2021, después de estar en tener una destacada carrera universitaria en la Universidad Estatal de Dallas Baptist, en Dallas, obviamente. Su repertorio incluye una recta que llega a las 95 millas por hora, un excelente slider y un cambio de velocidad confiable. Él es bien conocido por su ética de trabajo y el enfoque competitivo y habilidad para lanzar en situaciones de alta presión. Hamel estuvo en el clásico, representó a Puerto Rico en el clásico mundial recién terminado hace un par de años. Es uno de los principales prospectos en el sistema de los Mets, y podría llegar a las Grandes Ligas en los próximos 3 años. Hamel tuvo una mala temporada con el equipo Syracuse, en AAA, en la Liga Internacional, lanzador iniciador, ganó 5, perdió 9, una inefectividad de 6.79, inició 27 partidos, y en 124 entradas dio 77 bases por bola, ponchando a 124 y le batearon 2.85. Los números no son de excelencia, al igual que los números de Alex Santos. Así que yo pienso que ninguno de los dos va a ser seleccionado. Y es difícil también en esta reunión de gerentes generales el próximo miércoles, además de la regla 5 para los equipos de Grandes Ligas, también hay jugadores en las ligas menores que podrían ser seleccionados. Esos jugadores que pueden ser seleccionados de las ligas menores son aquellos jugadores que no están, de los 38 jugadores que no están en los rosters de los equipos, de las sucursales de equipos AAA, de los equipos de Grandes Ligas.
Humberto.
Y esto sí, dime.
Cambiando el tema y entrando ahora al béisbol profesional de Puerto Rico, donde ya se jugó el juego de estrella, ya llegamos a la mitad de temporada y donde recientemente hubo una serie de cambios en los rosters. Parece los equipos tratando de fortalecerse para esta segunda mitad de la temporada. Caguas va a tener que hacer cambios drásticos si quiere clasificar, pero ¿cómo tú ves esos cambios y analiza esos cambios de roster y cómo están los equipos de cara a la segunda parte de la campaña?
Esta temporada para mí ha sido una gran sorpresa, porque actualmente, como los fanaticadas saben, los Senadores de San Juan son los líderes en el standing con 13 ganados, 7 perdidos. Han hecho una serie de cambios que yo voy a cubrir más tarde. Los Indios de Mayagüez están segundos con 12 ganados, 8 perdidos. Los Leones de Ponce, 10 ganados, 9 perdidos, están terceros. Los Gigantes de Carolina, 11 ganados, 10 perdidos. Cangrejeros de Santurce, 9 ganados, 11 perdidos. Y finalmente los Criollos de Caguas, con 5 ganados y 15 perdidos. La primera mitad de la temporada terminó este viernes, y a los equipos, con la excepción de los Gigantes de Carolina, que le quedan 19 partidos, a los demás equipos le quedan 20 partidos. Si me preguntas quiénes van a clasificar, pues no es fácil contestarte, con la excepción de que yo creo, especulo que los Criollos de Caguas se van a eliminar, porque actualmente no tienen reemplazo de jugadores importados que yo tenga conocimiento. Con 15 ganados para llegar al promedio de 500 para ganar 20 partidos, pues tendrían que ganar 15 partidos de los próximos 20 que le quedan, y con el equipo que ellos tienen actualmente, con Steven Ondina jugando el jardín corto, Onyx Vega de receptores, Ezequiel Pagán defendiendo uno de los outfielders, muchachos sumamente joven, imagínate, Ondina básicamente no ha jugado ni 15 partidos en el béisbol profesional norteamericano. Y lo peor de todo esto es que pues los Criollos de Caguas están bateando colectivamente para 196, están últimos, y la efectividad de sus lanzadores es de 4.62, que también están últimos. Así que desde mi punto de vista se elimina los Criollos de Caguas, y la próxima pregunta que me vas a hacer es quién es el otro que se va a eliminar. Y yo todavía pienso que son los Leones del Ponce, pero vamos a hablar primero del equipo de los Senadores de San Juan, que han sorprendido con el hecho de que están primero. San Juan acaba de dejar libre, o por lo menos terminaron sus contratos, varios jugadores. John Pay asuma un guardabosque que jugó en solamente 3 partidos y estaba bateando 167, fue dejado libre. Retornó a los Estados Unidos Brandon Nett. ¿Y quién es Brandon Nett? Pues Brandon Nett es el líder de efectividad de todos los lanzadores, no solamente los Senadores de San Juan, sino de todos los lanzadores en el béisbol boricua. Nett, aunque no había ganado ningún partido, había iniciado 5 partidos, 17 entradas, 9 bases por bola, 23 ponches, y tenía una efectividad de 1.02. Por otra parte, también dejaron libre al lanzador de relevo, Cole Paplan. Tenía 3 ganados, 1 perdido, en 2 entradas. Había dado 10 bases por bola y había ponchado 13 con una efectividad de 4.50. También dejaron libre a Patrick Lee, un outfielder que estaba bateando 2.50, a Bryce Matthews, otro de los jugadores regulares, que estaba bateando 200, pero más importante, ya se fue para los Estados Unidos José Abreu, que había estado bateando 286 con 4 cuadrangulares y 14 carreras empujadas. y 361. Me preocupa este equipo por el sentido de que yo no conozco, o por lo menos hasta el momento no se ha anunciado, jugadores ofensivos, y ellos han perdido tres jugadores ofensivos de importancia para el equipo: Descenso, Abreu, Matthews y quizás Patrick Lee. Son de gran importancia para el equipo y por lo tanto le van a hacer falta, al igual que Ned, que es el mejor lanzador de ellos. Sin embargo, todavía al equipo de los Senadores de San Juan pues le quedan quizás uno de los mejores lanzadores iniciadores de la liga, Brady Tedesco, que es un jugador con mucha experiencia, que tiene 3 ganados, ninguno perdido, y en 26 entradas ha ponchado 19 y tiene una efectividad de 2.08. También tienen a Julián García, otro iniciador que ha iniciado 4 partidos y en 16 entradas tiene una efectividad de 2.76. También ellos van a traer o han traído a Lewis Thorpe, que ya relevó en un partido y en 2 entradas ponchó a 2. También le quedan aquí los relevistas Austin Horner, que tiene 5 relevos, y Nick Horvath, que tiene 8 relevos. En fin, que los Senadores de San Juan, ofensivamente, yo creo que han sufrido un gran percance, más con la partida de Ned, el lanzador estrella de ellos, pues ofensivamente ellos van a estar limitados en su ofensiva, a menos que traigan refuerzos nuevos, pero todavía los lanzadores tienen suficientes lanzadores, iniciadores y relevistas extranjeros, que son de ayuda. Además, Miguel Martínez, que fue cambiado por los Indios de Mayagüez al equipo de San Juan, pues está teniendo una excelente temporada. Ha iniciado 3 partidos y en 17 entradas, aunque solamente ha ponchado a 7, tiene una efectividad de 1.06. Yo creo que Miguel Martínez no va a tener tan buena temporada, pero como quiera, es un lanzador iniciador. Ellos tienen 3 iniciadores más una serie de relevistas, y francamente, al tener 13 ganados en este momento, si tú ganas la mitad de los partidos, pues yo creo que puedes cualificar. Así que yo pienso que los Senadores de San Juan van a cualificar para los playoffs, al igual que los Leones, con los Indios de Mayagüez. Porque los Indios pues tienen, ahora le entra Eddie Rosario, Martín Maldonado, y dejaron libre a Chávez Jones. Chávez Jones está bateando 2.48. Mi preocupación es la siguiente con los Indios. Yo pienso que los Indios defensivamente pues no es un excelente equipo, es un equipo lento, tiene muchos jugadores de nombre, y los lanzadores pues no a mí no me dan la confianza que yo espero. Están quinto en efectividad de 3.58 en la liga, están quinto, y en bateo están segundo, bateando 2.48, detrás de San Juan, que estaba bateando 2.59. Los Leones de Ponce, que están en tercer lugar, voy a mencionarlo porque los Leones de Ponce también han sufrido una serie de bajas. Se han ido Jackson Godard, un lanzador que estaba que había lanzado inefectivamente con una efectividad de 7.36, pero se le va el japonés, ya se fue el japonés Fukutani, y Fukutani era uno de los mejores lanzadores en nuestra liga y tenía una efectividad de 1.74. También se le fue el lanzador Swiley, que tenía una inefectividad de 6. Andrew Marrero está en la lista de incapacitados, tiene dolores en el brazo, y se rumora que se irá a Estados Unidos, regresará a Estados Unidos. También el equipo de Ponce se han ido los jugadores ofensivos, el receptor Ruber Estrada, al irse el receptor regular de ellos, pues le deja un enorme hueco en la receptoría, ya que le deja esa responsabilidad básicamente a Montero y a Sammy Hernández. Benny Montgomery, guardabosque de los Leones de Ponce y uno de los prospectos de Colorado, que estaba bateando solamente 2.43, también ya se fue. Yankier Fernández se supone que se vaya este sábado, y se rumora que Aaron Hill también va a ser dejado libre. Por otra parte, Ponce va a traer o ya trajo a Cristian Tortosa, un lanzador que no estuvo jugando béisbol en el 2024, estaba en Lakeland, Florida, supuestamente está en forma, no ha tenido mucha experiencia, y trae los guardabosques cubanos Juan Carlos Negret y Lázaro Armentero. Además, trae un lanzador de las ligas menores con experiencia en las grandes ligas de Japón, que se llama Taiki Toyo, y Toyo debe ayudar a los Leones. Además, los Leones hicieron una transacción que, por lo menos en el papel, pues a mí me gusta, porque ellos no tienen profundidad en sus lanzadores, y Carolina le cambió a Freddy Cabrera, que ha sido un lanzador iniciador en esta liga, en la liga nuestra de invierno. Freddy Cabrera ha sido pasado a los Leones de Ponce a cambio de la segunda selección de los Leones de Ponce del año que viene. O sea, que los Leones no dieron a nada por Freddy Cabrera, que los pueda ayudar. Yo creo que los Leones de Ponce, a base de que Edwin Díaz está teniendo una gran temporada, básicamente no es un equipo de gran poder ofensivo, y sus lanzadores también dejan que desear. Ponce en bateo está quinto, batea solamente 2.03, y sus lanzadores tienen una efectividad de 3.38, están cuarto y tienen 103 bases por bola. Los Gigantes de Carolina, yo me preocupa la situación de los Gigantes de Carolina, porque tres de sus lanzadores iniciadores son japoneses. Ya uno de ellos partió hacia los Estados Unidos, los próximos se deben ir antes del día 15. Por otra parte, los Cangrejeros de Santurce, para mí es un enigma. Ellos tienen los recursos necesarios, el dinero para traer, reforzarse con buenos jugadores, sobre todo de Venezuela, porque los dueños, como tú sabes, el dueño del equipo Santurce es venezolano. Y ese es básicamente mi comentario acerca de los equipos de nuestra liga. Santurce dejó libre a Jorge Barrosa, que no estaba teniendo una buena temporada. Un guardabosque, y Caguas dejó libre a Mickey Gasper, que es un prospecto de Boston, que no estaba jugando demasiado bien. Es básicamente un receptor, pero podía jugar cualquier posición del cuadro. Y otra cosa que me llamó la atención fue que el equipo de Carolina terminó el contrato con Anthony Villar. Villar estaba bateando 3.68 con Carolina. Era el segundo mejor bateador de la liga, o sea, el segundo mejor bateador de la liga ya partió hacia los Estados Unidos, y el mejor lanzador en el área de efectividad net también dejó su equipo de San Juan. ¿Alguna pregunta?
Humberto, ¿cómo tú analizas ahora este segundo mes luego de estos cambios?
Es difícil pronosticar. Yo pienso que ahora los Senadores de San Juan, debido a que no tienen la ofensiva, pues podrán ganar algunos 6 o 7 partidos bajando a 500. Los indios de Mayagüez se deben de mantener porque tienen veteranos en la jugadores, lanzadores veteranos que por lo menos pues pueden hacer el trabajo. Tienen los jugadores con suficiente nombre y quizás pueden batear lo suficiente para poder continuar en la tercera o cuarta posición. Yo no creo que Mayagüez llegue segundo. Yo creo que llega segundo posiblemente los Cangrejeros de Santurce, depende de cómo se refuercen. Me preocupa a los Gigantes de Carolina, porque los Gigantes de Carolina ahora, los tres iniciadores que tenían japoneses se parten a los Estados Unidos, y los reemplazos de los Leones del Ponce pues no son, francamente, tengo que ser bien honesto, son jugadores que no tienen buenos números. No tienen buenos números, y Ponce necesita lanzadores y el bateo no ha sido efectivo. Tiene un problema grave en la receptoría porque no tiene experiencia. Fíjate que se me ocurre a mí que a lo mejor, como una locura, yo no soy gerente general, pero se me ocurre a mí que a lo mejor Mayagüez estaría interesado en los servicios de Andrew Velázquez, que está teniendo una mala temporada con los Leones de Ponce, o Edwin Díaz, que está teniendo una excelente temporada, y a cambio a lo mejor los Leones estarían interesados en Mario Feliciano, que ahora con Martín Maldonado cuando entre y Roberto Pérez, pues no va a haber gran cantidad de acción. Jeremy Rivera, que tampoco tiene, solamente ha jugado en 4 partidos y un turno al bate, a lo mejor podrían cambiar a Brian Rey, Raymond Fuentes, darle a Ponce a uno de esos 4 jugadores o a todos, por Andrew Velázquez, Edwin Díaz, porque así traería un jardinero corto que yo pienso que ayudaría mucho en la defensiva del cuadro interior del equipo de Mayagüez.
Humberto, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino, y te estaremos llamando entonces la semana que viene para seguir hablando del deporte en general.
Pues muchísimas gracias por la oportunidad. Buenas noches y que tengan una excelente semana.
Muchas gracias, Humberto, y buenas noches.
Buenas noches.